Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, Bonet? Bienvenidos a Massive tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Mario, el historiador.
¡Ey! ¿Qué pasa? Vamos con esa segunda parte, y esta segunda parte es de las buenas. Y para ello, para contarnos todo, está Julián, el Cultureta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo hoy vengo con pantalones de campana y una chaqueta con hombreras grandes hombreras.
Una chaqueta de pana, ¿no? De los 70.
Sí, pero le he puesto hombreras como la de los Locomía. Yo creo que es muy ochentero eso, entonces...
Con un abanico tipo Palmito, el del Valencia, ¿no? Ahí
sí,
grande.
Sí, claro, pero a ver... Porque en casa no puedo fumar, que si no me cogería un puro y me acompañaría pues a nuestra leyenda Huerva con su buen puro grandote y esas cosas.
Uno de chocolate.
¿Cómo? ¿Chocolate?
No, bueno, ¿cómo? No, uno de esos para niños que venden de golosín.
Bueno, nadie sabe lo que fumaba Red, pero no tiene pinta de que fuera tan jamaicano el puro.
No había cogido el segundo sentido.
Pues aquí el de los puros de chocolate, Big O.
También hay otra clase de puros, pero de esos no se tratan aquí. Pues sí, hoy vamos a hablar de la segunda parte del episodio de Red Auerbach. Toca la década las dos décadas que más conocemos un poquito, la de los 70 y sobre todo la de los 80. Y aquí entran ya a formar parte de personajes ilustres de la NBA moderna, como Larry Bird, Len Bias, Kevin McHale, Paris, y vamos a ahondar un poquito más ya en esos últimos años de la época de que estaba más implicado a Red Auerbach, que estaba casi como general manager y luego un poquito más como presidente y ya ser supremo de la franquicia de los Boston Celtics, ¿no?
Pues sí, sí. Casi el padrino, ¿no? Por así decirlo. El gran capo de la familia.
Sí, el Tito Floren, vaya, de la familia.
Bueno, solo que este ya tenía la Superliga montada, ya no, sí, no le hacía falta. Ya,
no hacía falta. Pero vaya, poco, no tenía mucha necesidad de hacer nada porque ya era Dios y hacía y deshacía a su antojo, pero con su trabajo y con su esfuerzo.
Bien, su única debilidad eran los taxistas, luego explicaremos por qué.
Y bien, pues yo creo que podemos ir empezando y nos metemos ya en faena, ¿no?
Por ejemplo. Sí, sí, señor.
Bueno, antes de nada, me gustaría anunciar que vamos a abrir canal de Twitch, que va a ser nuestro nuevo lugar para hacer los directos. Estoy buscando el nombre, que es que por eso estaba mirando otra cosa y lo tenía por aquí. Es Massive Ball Oficial y lo tenéis en Twitch. Creo que, si no estoy equivocado, podéis seguirnos a todos y luego, pues para ser parte de nuestros mecenas, puedes hacerlo de forma gratuita si vinculas tu cuenta de Amazon Prime a la nuestra. Entonces, pues bueno, si queréis seguir apoyando el canal, a partir de ahí que sepáis que tenemos nuestro espacio en Twitch también, en el cual haremos directos, trataré de meterle caña a John Ball para que hacer bastantes y que, joder, que haya actividad buena, no voy a decir diaria, pero... bastantes, por lo menos cada dos o tres directos semanales. Y también lo seguiremos subiendo por lo menos a YouTube, por si hay alguien que lo quiere seguir viendo por ahí, porque le gusta más. Dicho todo esto y anunciada esta nueva novedad, ya os iremos informando, dejaremos los links y todo eso, que estoy grabando esto un día antes de que lo estemos poniendo todo un poquito en orden. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive para pasar un buen rato. Comenzamos. In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in. Knicks by one with 8.2 remaining. Severson. All right, here is Vince Carter with his first shot. Let's go home. Let's go home, ladies and gentlemen. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger? Bien, pues comenzamos con el episodio. Vamos a hablar un poquito de la década de los 70 y la década de los 80, ya un poquito también del final de su trayectoria, de Red Auerbach, que estoy seguro que era una persona que no hubiera tenido Twitch. O sí.
Oye, si él hubiera visto que había dinero ahí y tal, se hubiera metido.
Tenemos muchos prejuicios al final con determinada gente, lo tenemos un poco como conservador, pero era de todo menos conservador. Era un tipo duro, que sí, las cosas como son, un tipo directo que conseguía sus cosas, pero no hay nada menos conservador que pues todo lo que hizo por el cambio de racial en Estados Unidos y en el mundo del deporte.
Para mí Red sería como ese dueño de bar que dice, a mí no me importa que el camarero sea negro o blanco, lo importante es que no me pida un aumento de sueldo. Entonces, ese es empresario, él no tiene prejuicios. Lo que sí es un poco pesetero, pero no tiene prejuicios.
Lo que manda es el dinero. Poderoso caballero.
Sí. Era monitor. Eso, o sea, conservador, lo que queramos a nivel económico, sí. Rompió cientos de barreras y para eso era líder absoluto. Pero efectivamente, o sea, que el camarero no me pida un aumento de sueldo, pero que el camarero haga los mejores cócteles, que haga las mejores tapas y que sea el mejor tirando las cervezas. Y que como el del bar de enfrente intente quitarme a mi camarero, el bar de enfrente se hunde. Porque yo soy Red Auerbach y yo soy el puto amo.
Pues hecha esta pequeña introducción, yo creo que podemos empezar hablando un poquito de los 70, que antes comentabas, Mario, que era como esa década, ¿no?, desconocida para la franquicia de los Boston Celtics.
Sí, es una década bastante desconocida. Es curioso porque ganan dos campeonatos, a diferencia de los 90, que fue una época muy desconocida, pero porque es que en los 90 les va fatal a los Celtics y tienen... Pues quizá lo peor que les ha tocado nunca, que es Rick Pitino. O sea, bueno, Pitino, lo que hizo y deshizo en los Celtics, eso algún día haremos algún programa porque es increíble la de cagadas que llegó a hacer y la de movimientos bruscos. Pero bueno, vamos a hablar de los 70. Red en los 70 decide tomar un paso atrás y ser el GM del equipo. Bill Russell se retira. Y lo que queda es un jugador tan mítico como Havlicek, un jugador del que no se habla mucho, pero que fue, digamos, el espíritu Celtic en los 70. Un hombre conocido y reconocido por no cansarse jamás y que, según Bill Russell, es el jugador más completo que ha conocido. Y, de hecho, en 1965 protagonizó una de las jugadas más famosas de la franquicia, que es un robo de balón en un partido contra Filadelfia de Will Chamberlain, en el que parecía que iban a perder. Bill Russell saca la pelota y le da contra un cable, pierden la pelota y parece que Filadelfia va a meter, pero consigue robar el balón este Havlicek. 1970 fue un año de transición, con más derrotas que victorias, pero pronto mejorarían. Y Red drafteó a un pívot que era bajito, 2 metros y 6 centímetros, pero con un motor que le llevaría a ser el jugador mejor pagado de los Celtics, porque según Red pues era el mejor, que se llamaba Dave Cowens. Y un año antes draftea a Jojo White, un jugador que sería 7 veces All-Star del 71 al 77, y que demuestra de nuevo lo genial que era Red Auerbach, porque aunque sabe que a Jojo le quedan 2 años de servicio militar en la Navy, decide draftearlo igualmente y luego va con el ejército y negocia para que no le dure tanto esta mili. O sea, es que este tío es increíble. O sea, no solo te negocia con las otras franquicias, sino que te negocia hasta con el ejército. Otro movimiento estelar fue en el 72, donde se hace con Paul Silas en un traspaso con Phoenix. Este jugador sería un hombre vital en el entramado defensivo de los dos campeonatos de los 70. Y como ya comentamos en el episodio de los Celtics y los Clippers, pues también fue una época en la que casi se va a Nueva York, porque hay ese traspaso de jugadores en el cual no da el visto bueno, donde el rey del pollo frito hace las cosas como le viene en gana, intenta cambiar a 3 jugadores por McAdoo, cosa que no estaba entre los planes de Red, y cuando parecía que se iba a ir a Nueva York, pues se supone que el taxista que le llevaba al aeropuerto le convence de lo mucho que le quiere la gente de Boston y que no se puede ir a ningún lado. Pero vamos, o sea, esto...
Buena leyenda urbana, ¿eh?
Claro, esto es típica historia americana, ¿no? No sé, vosotros repasad en vuestra vida cuántas veces un taxista os ha convencido, con todo mi respeto a los taxistas, ¿eh? Pero si dejas que tu vida se vea influida por la opinión de un taxista en un recorrido al aeropuerto, hombre, un poquito influenciable a lo mejor eres. Esto, los 70, digamos, es una época de poco relumbrón para los Celtics, teniendo en cuenta que solo son dos anillos. Pero bueno, es que en los 70 hay equipos, quizá hay mejor competición que en los 60. Y aparte, estamos hablando de que los Celtics no tienen jugadores tan buenos como los de 60. Aún así, siguen manteniendo un nivel de dominancia increíble, salvo ese primer año del 70 y los últimos años del 70, donde ya se ven motivados a draftear a Larry Bird, que creo que Julián también tiene una buena historia acerca de cómo draftean a Larry Bird.
Sí, porque cuando supuestamente vamos a dar esa historia como veraz, porque al fin y al cabo la épica, el misticismo también es parte de la parroquia céltica, pues eso, que una vez que el taxi le convenció de caminar al aeropuerto, ya la salida del túnel que está, ese túnel que está justo casi cuando está llegando al aeropuerto, pues que entonces ahí decidió, no solamente que no iba a aceptar la oferta, pues eso, multimillonaria de los Knicks para irse allá, sino que además, pues dijo, bueno, pues yo además voy a draftear a un tal Larry Bird, que está en su segundo año de universidad, pero aunque no es elegible, vamos a draftearlo porque yo me puedo sacar las normas como yo quiera. Y como está en su segundo año y hasta el año junior no podría venir a jugar, o sea, lo voy a draftear, voy a perder mi ronda de este año, que es un 6, si no me equivoco, y hasta el año siguiente este chico de Indiana Granjero no va a poder jugar con nosotros. Por lo cual, como muchas de las decisiones que suceden alrededor de la ciudad de Boston, bueno, pues no cayeron demasiado bien, ¿no? Entonces, todo eso, pues al final, claro, en este caso, lo drafteas un año antes, cuando, pues eso, un par de añitos después, haces algo similar con otro jugador, y ya no solamente que, pues lo haces con mucha prevención, si como encima pues se te acaba también en este caso de Bayas acaba muriendo, pero en el caso de Larry pudo haber pasado lo mismo. Pero bueno, a ver, un poco el rollo por el cual permiten que en el segundo año de universidad puedan draftar a un jugador es porque como él había, digamos, medio pisado, que creo no lo iba a pisar, el campus de Indiana, digamos que contaría como su tercer año, lo que a día de hoy consideraríamos redshirt sophomore. Claro, realmente no es así. Lo que pasa que pues él buscó un poco la triquiñuela, buscó un poco un tecnicismo, y al fin y al cabo pues lo draftearon, pero sin poder jugar, que es lo bonito.
Y bueno, no es, o sea, quiero decir, no es el único gran movimiento que hace, porque hace lo que llaman el robo del siglo. Y es que los Warriors ahora serán, bueno, ahora mismo no, pero en los últimos años han sido buenos, pero el traspaso en el que se vieron involucrados pues es de campeonato, porque Red consigue cambiar dos rondas de draft por Parrish, que es el pívot de los Warriors en aquel momento, que estaban perdiendo todo el rato, y por el tercer pick, que es Kevin McHale. Y así se monta, pues posiblemente, el que ha sido pues el mejor frontcourt de toda la NBA, de toda la historia de la NBA. Creo, pero a mí ahora no se me ocurre ningún ejemplo, digamos, que iguale tres monstruos semejantes ahí arriba, digamos. No sé si a vosotros os ocurre algún trío, porque ha habido Big Threes y tal, pero que todos estén justo en esos puestos un poco de alero, a la pivot y pivot, es difícil encontrarlo.
No, porque tuvimos en los 90 las dos torres, pero...
Se me pero claro, te falta un tercero. No.
Claro, me falta un tercero.
Se me ocurre Duncan Robinson, pero me faltaría el alero.
Uh-huh. Claro, por eso digo que es difícil encontrar tres joyas y que... O sea, ya no solo tres joyas que estén juntos en el mismo tiempo, sino que casi comparten carrera todos a la par, porque más o menos comparten todos una edad similar, con lo cual los tienes durante toda la...
Toda la década.
Sí, toda la década, quitando que a lo mejor en el año 88 ya McHale está de un pie casi destrozado y Bert tiene la espalda que la tiene rota ya. Pero básicamente casi todos los 80. Tres campeonatos.
Más equiparable, aunque fueran posiciones diferentes, serían Parker, Ginobili y Duncan. Pero claro, no estás hablando ya de...
Claro, menos lo...
claro de eso, la ley, eso digo que sigue siendo el mejor frontcourt de la historia. Y luego aparte, pues bueno, también es un tío que tiene la cabeza de coger a gente como Dennis Johnson, que viene de los Seattle campeones, que es un gran base defensivo, que les sirve para salir del paso cuando se enfrentan contra los Sixers y contra Audrey Tony. Tiene la habilidad o la preclaridad mental de decir, pues voy a apostar por Walton cuando nadie estaba dispuesto a hacerlo. O también lo puedes decir que es un poco suerte, porque cosas como lo de Bill Walton es un poquito suerte. Cuando los médicos te dicen, este tío no está para jugar, y aún así tú dices, para adelante, y encima te sale bien.
Bueno, es esa intuición, ¿no? Que tiene la gente que tiene mucha experiencia a sus espaldas, ¿no?
Digámoslo sí, así. Y es lo que comentábamos la semana pasada, precisamente con su capacidad de intuición y de ver las cosas cuando nadie los veía. O sea, pasa con el tema de Bill Walton, pasa con el tema de Bill Russell, pasa cuando le da las manos, o le da el poder a Russell en el banquillo, con todos los movimientos que hace desde la gerencia, esos movimientos de picks. O sea, tú hablabas, Mario, de cómo llegaron a McHale y Parrish, pero es que previo a todo eso está el movimiento de McAdoo. Es decir, que eso es maravilloso, porque precisamente cuando una de las razones por las que digamos que casi se marcha de los Celtics antes de que se encontrara nuestro amigo el taxista, pues fue que el amigo del pollo frito pues decidió traer a McAdoo a cambio de tres primeras rondas. Pero atención, porque el que venía McAdoo a Boston era porque a la de aquellas prometida del señor Brown se le entró por los ojos ese jugador, que era buenísimo, y dijo, pues nada, este hay que traerlo. Entonces se trajo a Bob McAdoo a cambio de tres primeras rondas para los Knicks, que en este caso fueron Bill Cartwright, Larry Demick y Sly Williams. Pero 7 meses después, porque Auerbach no quería a McAdoo, entonces, 7 meses después, el genio este consigue encasquetar a McAdoo a los Pistons a cambio de las rondas que se había llevado los Knicks, o sea, no las de los Knicks, sino las tres primeras rondas, en este caso, de Detroit, pero que esas tres rondas se acaban convirtiendo en Parris y McHale. O sea, de todo el desastre que casi le hace salir, en este caso, de Boston
sí.
Que es el movimiento de Bob McAdoo, al final acaban viniendo Parrish y McHale, bueno, en este caso su ida de olla de Larry Bird, y los movimientos de Parrish y McHale. O sea, es que este tío era un genio un poquito jordanesco, en el sentido de tú me la haces, tú me la pagas, y pues parece que le echó pues eso la maldición gitana a los Knicks y a aquellas. Y oye, pues mira, su ojo clínico.
Bueno, sí, esa red yo creo que hubiera triunfado hasta con Dolan de dueño, ¿no? O sea, es increíble la capacidad que tiene de arreglar cualquier descosido y de identificar cuáles son los problemas del equipo y arreglarlos enseguida. Es que ahora en los 70, en los 80, Red está más acompañado, pero no olvidemos que Red en los Celtics ha llegado a ser pues el GM, el entrenador, casi hacía labores de marketing, o sea,
el utillero.
Sí, el sí. Utillero,
sí, le ponía, o sea, las tiritas.
Porque él en los primeros años era simplemente entrenador, pero de eso nada. Era entrenador, era GM, era presidente y, vamos, era dueño en las sombras, lo que dijimos cuando fue del tema de Clippers. O sea, es que era los Celtics. En una de las dos entrevistas, creo que fue una que nos habías pasado tú, Mario. Creo que sí, que ya estaba más mayorcete. Es que la escuché, no la vi.
Sí, esa entrevista era con Charlie Rose por motivo de una biografía que habían hecho.
Sí, aparte de dos años antes de morir, en 2004. Y sí. Es maravilloso porque el ¿cómo se llama? El rótulo está rotulado Red Auerbach y debajo pone The Boston Celtics. O sea, me quedé con el detalle y dije... Será intencionado, ¿no? Es en plan, o sea, no es el presidente, no es el... No, es los Boston Celtics. Sí.
Hombre, a ver, es una entrevista...
Es un pionero.
Si entiendes inglés, es una entrevista que merece mucho la pena porque, yo qué sé, habla de cosas como, por ejemplo, pues qué le parece el Malice at the Palace, ¿no? Cuando se enfrentan los Pacers y los Pistons y Ron Artest y otros suben a las gradas a repartir hostias. Y según redes, pues oye, pues una cosa del momento, que se te han escapado un poco las emociones y ya está, pero tampoco hay para tanto.
Cosas de chiquillos, ¿no?
Claro, o sea, este hombre en los 40 y los 50 tuvo que ver cosas mucho, no digo mucho más heavy, pero bueno, tuvo que ver de todo, con lo cual tampoco le parece para tanto aquello.
Sin irse mucho más lejos, la rivalidad que había en las finales entre Boston y los Lakers, se pagaban unas hostias como panes, ¿eh? O sea... Uh-huh. La cual es aquella mítica falta que le hacen a Kurt Rambis que le pueden partir el cuello, ¿sabes?
Sí, es Kevin McHale.
Sí, o sea, eso es sucio de verdad. Bueno, o sea, un tío en el aire golpearlo así, pero es que era lo que había.
Para sucio, el que posteriormente fue GM de los Celtics, o sea, Danny Ainge.
Sí, Danny Ainge.
Que
sí.
Danny Ainge era, que cuando, no sé qué, hace un año se había hecho un artículo sobre creo que era el de Le Multideporte, que Danny Ainge... Es que es reverendo de no sé qué. O sea, el tío reparte hostias como cura y como jugador baloncesto. Porque tela, consagradas y sin consagrar. Me cago en la leche. O sea, lo de Danny Ainge era una bestialidad. Cómo zoscaba.
No sé si lo hemos dicho, creo que sí. Del 60 y... Los años que es de GM es del 67 al 84. Y luego ya del 84 hasta su muerte en el 2006 está como vicepresidente. Imagino que ya... En los últimos años, pues con un cargo casi testimonial.
Como presidente de honor, una cosa así. No existe esa figura, pero prácticamente era eso.
Claro. Haceros un par de recomendaciones sobre el tema. Mario hizo en el episodio 412, habla de los Boston Celtics del 86, profundizando un poquito más en este equipo. Tenemos también...
16 minutos.
Joder.
Tenemos también uno de Len Bias, que es el número 49, que es los orígenes del podcast. Y uno que es el 146, que es de la historia de la River. Así que ahí tenéis un poquito más si queréis profundizar más en el tema. Pues... Pero sí que lo que podríamos hacer es meter una pausita. Uh-huh. Y me apetece hablar un poquito más de temas deportivos, de la década de los 80 y un poquito en profundidad de lo del Envallas, porque sí que es una historia que al final... Yo creo que podemos hablar un poco más, que tiene mucho que ver igual con un what if, ¿no? De si hubieran sido los Boston Celtics.
Sí.
Pues venga, va. Dentro intro.
It's one of the worst days that I've had in a long time. What do the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Elfrid Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never, ever, ever goes our way. I mean, damn it!
Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio. Vamos a hablar un poquito sobre los 80, sobre la figura del Envallas y el what if, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si, pues, desgraciadamente no hubiera fallecido antes de pisar la NBA? Hay que destacar que en los 80 es uno de los, eso que es Boston Celtics, uno de los equipos más recordados. Ganan ellos en el 81, en el 84 y en el 86. Tiene una rivalidad mítica con aquellos Lakers. Es el apogeo de la River. Lo que os he comentado un poco antes, Mario, con Kevin McHale, Robert Parrish. Y esto, aquí emerge mucho la figura de la River, que era el jugador total. Liderando la liga, que en ese momento todavía la disputa, se decía que no, un jugador blanco no podía ser tan bueno, que incluso había comentarios que con quién fue, Isaiah Thomas, ¿no? Que dijo que...
Isaiah Thomas y Dennis Rodman, que decían que si fuera un jugador negro...
Sería el montón.
Exacto, o por lo menos la prensa no hablaría tanto de él.
Claro, pero bueno, no olvidemos que es un jugador que dominó el juego en su junto a él y Mike Johnson eran los grandes dominadores del juego en ese momento de la liga.
Para que nos entendamos, sería como si ahora pongamos que Jokic gana el MVP y la gente dice, es que si Jokic fuera negro no le haría ni caso a nadie. Bueno, pues no, sinceramente. O dominas o no dominas.
No, pero sí que es cierto que igual no había habido un jugador tan tan bueno, ¿no? Siendo blanco.
Desde Jerry...
Jerry West, he pensado. Pero...
Claro, desde Jerry yo creo que posiblemente sí, ese es el último, la última gran esperanza blanca, como lo suelen llamar en Estados Unidos, en el mundo del baloncesto.
¿No os acordáis vosotros de cómo se llamaba aquel documental de que habla de las finales entre Lakers y Boston?
Best of Enemies.
Pues es está genial, o sea, está
de la
genial.
ESPN, sí, sí.
Creo que está en YouTube, de hecho, o por lo menos yo lo vi en YouTube hace bastante. O sea, si le puedes echar un ojo, o sea, preguntándole a gente... Gente negra dice, ¿por qué apoyas a Boston? Dicen, si eres negro, no, tienes que ir con los Lakers, ¿no? Que es un poco el Showtime y aquí estás representando, tú estás apoyando un equipo de una gente de una ciudad blanca, ¿no? Ultra conservadora, tal. Ya, pero es que no sé, a mí me gusta la River. Y había mucha gente que tenía como ese dilema moral, no sé. O es que le habían metido en la cabeza.
Es que, ahí estamos hablando, claro, ya esto es otro tema, pero sí que es cierto que la NBA revivió de una época muy oscura en los 70 con jugadores metidos en asuntos de drogas y demás, con esa competición televisada entre Bird y Magic ya desde la final universitaria hasta en adelante, y un poco el subtexto de blanco contra negro, paleto de Indiana contra la estrella californiana de Los Ángeles y este contraste. Eso es historia de la NBA y lo dicho, o sea, la NBA no la salvó Jordan ni la impulsó Jordan. La NBA la puso donde la puso Larry Bird y Magic Johnson.
Sí, pero esa parte, al final los 80 acaban quedando bastante bastante olvidados. A los 90 fueron maravillosos para la NBA, pero taparon un poco precisamente esos 80. O sea, que ya no solamente son esta rivalidad, o sea, son la aparición de los Pistons, todo el tema de ya no solamente Magic y Bird, es Karim, son, pues eso, rivalidades magníficas, o sea, el tema de que, por ejemplo, los últimos 541 partidos de Larry Bird tuvieron un lleno total en todos los pabellones a los que iba a jugar, fuese en casa, fuese fuera, o sea, solamente por ver a Larry Bird, incluso en los últimos días que el pobre tenía la espalda que daba pena verla, o sea, era otro rollo y claro, es que... Y era un juego totalmente diferente, porque vas a ver ahora uno de esos partidos, a lo mejor, o metes más espectacular, pues ver esos partidos de Magic que hacía virguerías con las manos, que aquello era total, había el tema de Magic, o sea, que no veías la pelota. Pero luego ves cositas de la River y es que... Qué pena no tener en este caso, pues vivir en esa época con los medios actuales a nivel técnico y poder ver todo eso en directo, porque de hecho es bastante complicado encontrar partidos de esa época más allá de algunos partidos de las finales. Por ejemplo, se habla de las finales del 87 como probablemente las mejores finales que se hayan visto nunca, mucho mejor que todas estas recientes, incluso mejor pues que la del 2016 con la remontada, o sea, que esa Magic Bird del 87 es una jartada.
Aunque curiosamente, pues lo digo porque tiene que ver con los años 70 que habíamos mencionado antes, el partido que lleva el sobrenombre del mejor partido de la historia, seguro que ahora habrán partidos quizás mejores, es un partido entre Boston y Phoenix que va como a tres prórrogas y que por lo visto fue pues, un auténtico duelo bajo el sol, como aquel que dice. O sea, los Celtics están metidos en la lore de la NBA casi en todos sus momentos.
En todo, pero, diría yo. En todo.
En todo, sí. Muy probablemente.
Sí, o sea, si hablan... el único problema de los Celtics, y no es por meternos tampoco ahora tanto en los Celtics, sino que son esos 90, los años 90.
Sí.
Es la oscuridad absoluta, creo que es la peor racha, creo que son 6 temporadas sin pisar playoffs, o sea, es que eso es, para ellos que es, digamos, pues nobleza absoluta de la NBA, es horrible estar tanto tiempo. De hecho, desde que llegó Red Auerbach, esos dos primeros años, una vez que se fue Bill Russell y entró Tom Henson, esos dos primeros años fueron los dos primeros años de los Celtics sin pisar playoffs, y la primera temporada de Henson es la primera temporada en la que Auerbach tiene un récord negativo, porque desde que llegó todos habían sido récords positivos.
Y es que, hablando, digamos, relacionándolo con lo que habíamos mencionado antes y lo que ha dicho Julián ahora, la explicación de por qué estos 90 son tan malos en parte radica en lo que le pasó a Len Bias. Len Bias se suponía que iba a ser el nexo de unión entre una época y la siguiente, que iba a hacer que Larry Bird no tuviera que jugar tanto, por lo tanto tuviera la espalda un poco más sana y pudiera alargar su carrera, iba a hacer que Kevin McHale no tuviera que jugar tanto y por lo tanto pues no tuviera que jugar con un pie que ya estaba roto, casi roto, y que le dejaría cojo para el resto de su vida. Iba a ser pues esa transición que habían tenido los Celtics todo el rato, ¿no? De una década a la siguiente, para poder seguir dominando sin parar. Len Bias muere trágicamente de una sobredosis y de repente se interrumpe todo el proceso. Ya no saben salir. E incluso en otro momento así bastante crítico, es el año 97, en los Celtics todos están pensando que se van a llevar a Tim Duncan, con un poco de suerte, y creo que salen quintos o algo así en el draft. Ya se sabe que depender del draft es siempre una cosa un poco...
aleatoria.
Claro, exactamente. Porque, de hecho, Rick Pitino va a los Celtics con un contrato de 10 años, 70 millones, una cosa así, bastante bastante gordo, como presidente y como entrenador, después de su éxito en Kentucky, va porque piensa que se harán con Duncan, y a partir de que nos hacen con Duncan, todo va fatal.
Sí, sí, bueno, fatal. Es decir, a ver, en ese draft pillaron a Chance Billups,
pero a mitad de la primera temporada de Billups ya lo traspasa.
Pero bueno, después, un año después, es cuando draftean a Paul Pierce. O sea, lo único que viene. Sí, porque lo que viene después es un poco de peste absoluta.
Sí, a ver, lo positivo que hace Pitino en esos 90 olvidadizos es draftear a Antoine Walker y a Paul Pierce. Pero ya está.
Y llevar un nivel de cirugía estética encima bastante importante también, ¿eh? Porque ahora cuando está en Panathinaikos, que vaya movimiento más random, repitiendo en Panathinaikos.
Y ahora la temporada pasada se fue a un college de estos súper pequeño, pero...
Iona. Giles.
Sí, no, Iona. Pero de estos pequeñísimos que a veces no le invitan ni al NIT, o sea... Pero bueno.
Pero la razón por la que Pitino hace estos movimientos extraños de irse al Panathinaikos y tal es por un escándalo que surge en la Universidad de Louisville, donde creo que se demuestra que estaban pagándole a los jugadores con tal de irse a Louisville o algún rollo de estos que no permite la NCAA, por supuesto. Y entonces, pues a partir de ahí es, digamos que le dan de lado hasta que se demuestra que él no ha tenido mucho que ver en todo aquello.
Bueno, es que también, de hecho, entrenó a la selección de Puerto Rico y a la selección de Grecia.
Sí, en ese impasse fue todo, hasta que ahora. De hecho, colocó al hijo, si no me equivoco, estaba en Minnesota, si no recuerdo mal. Y fue cuando de repente apareció el movimiento de Rick Pitino para Iona. Pero bueno... yo, como habéis comentado el tema de Len Bias, yo creo que a lo mejor, pues eso, un poco comentar el caso, cuento más que nada cómo se llegó a él. O sea, Len Bias ya desde el instituto ya apuntaba maneras, Red Auerbach se enamoró, igual que le había pasado con Larry Bird, se enamoró del chaval y desde muy pequeño, o sea, desde los primeros años de college, lo fue llevando pues a los campus de verano. Se lo puso a se lo puso a Larry Bird en su segundo año. O sea, como sophomore Len Bias, le puso a Larry Bird a jugar contra él y Larry se quedó impresionado diciendo, por Dios, consiga a este chico porque este es una barrabasada de bueno. Entonces lo que hizo, cuando vio cómo era el chaval, habló con la familia, habló con él, un poco le estuvieron haciendo la pelota. Si visteis un poco la película esta de Moneyball, en la que van a casa de los chavales e intentan negociar con la familia y tal, pues un poco con ese rollo, ya para calentarle un poco la cabeza. Y lo que hicieron fue, cuando vieron claro que podía ser, Auerbach manda a Gerald Henderson, que había sido bastante importante para el anillo, y lo manda a Seattle. ¿Por qué a Seattle? Porque Seattle en el 86 pintaba que iba a tener una primera ronda muy alta. Entonces consigue la primera ronda de Seattle, un poco a ver si podía negociar con ella para el año anterior, pero como no lo consigue, es decir, que ya tenía la primera ronda de Seattle del 86, habla con Len Bias y con la familia y les dice, mira, si vais este año al draft, por el 85, vais a quedar probablemente segundos o terceros, porque el primero va a ser Pat Ewing y eso no se lo vais a quitar, y vais a estar en un equipo en la que no vais a ganar, que vais a estar un poco abajo, pero si esperáis al 86 vais a ser drafteados por los Celtics, que somos nobleza, que vais a tener minutos desde el primer momento, que vas a estar con Larry y con todas estas estrellas. Entonces, pues lo convencieron, se quedó un año más en Maryland y, bueno, pues lo draftearon en el número 3, algo que era un poco inesperado, pero lo de siempre, jugadores que bajan un poquito más su stock por el hecho de quedarse un año más en la universidad, y al final pues consiguieron al chaval que en varios partidos de Maryland contra North Carolina, pues se veía ya el enfrentamiento del futuro de pues Jordan contra Bias, que aquello que era una animalada, un jugador espectacular. Pero pues en la noche del draft, pues un poco después de no poder con toda la presión y que unos amigos pues tenían una fiestita organizada, pues se metieron todo el cristal que había en el estado de Maryland, prácticamente. O sea, esa nariz quedó para el arrastre. Y tenía un tema de corazón, algo...
Sí, un problema cardíaco.
Un problema cardíaco.
Cardiopatía, algo así. Una cardiopatía,
claro. Y eso, le juntas a meterte pues todo el cristal que había por allí, que el tío, pues eso, no lo contó. Y claro, eso al final pues provocó lo que decíais antes, de que pues durante años al final se desmontó todo el proyecto. Aparte de moralmente, que pues fue un mazazo de la hostia. Y cuenta Auerbach que en una entrevista que, claro, que es que ellos no contaban con eso. Nadie cuenta con morir de una sobredosis, pero que habían hecho análisis, se habían entrevistado con él, que era un chaval sano, que no tenía restos de ningún tipo de drogas en ningún momento. O eso es lo que ellos decían. Pero claro, según cuenta este Gonzalo Vázquez en el capítulo del Len Bias, o sea, no dijo en ningún momento, no puso demasiada oposición cuando le iban ofreciendo coca, cristal y lo que fuese.
Len, coca, que si quiero, que si tengo.
O sea,
no. Sí, se vería muy influenciado. Yo me acuerdo que también dijeron algo acerca de que no dieron el aviso a la ambulancia en el momento que lo tenían que dar, como que se lo pensaron un poquito, pues por tema de salvar un poco su propio culo, ya ves que amigos, ¿no?
Sí, de hecho lo primero, hombre, que hacen es ir al váter y tirar todo lo que había por allí.
Claro. Hombre, a ver, esto es como en todo, uno nunca sabe, porque especular puede especular de todo, pero si tenía problemas cardíacos, quizás solo hubiera causado problemas a lo largo de su carrera y le hubiera impedido ser lo que se esperaba que fuera, que no era otra cosa que el próximo jugador franquicia de los Celtics.
El apodo que tenía era el Némesis de Michael Jordan.
Sí, bueno, es que los yo el personalmente no he visto imágenes, algún vídeo que otro de Bias, pero nada demasiado determinante, pero bueno, atléticamente tenía muy poco que envidiar a Jordan, por lo menos al Jordan de aquella época. Luego ya que tuviera la misma capacidad de trabajo y demás, claro, es que Jordan es mucho Jordan.
Pero sí que lo hubiera arreglado un poquito la franquicia a Boston y hubieran tenido igual un referente, ¿no? En aquellos después, tras la retirada de la River.
Yo creo que si Len hubiera ido bien, por lo, la carrera de la River se hubiera alargado.
Sí, la de los tres, la de los tres se hubiesen alargado.
La de los, bueno, la de Robert Parish es que se alargó un copón. O sea, Robert Parish hizo más temporadas que la hostia. La de McHale y la de la River, seguro. Lo cierto es que por lo menos, pues no sé, yo creo que Boston hubiera sido mucho más importante en los 90 de lo que lo fue, que tampoco era muy difícil.
A ver, por lo menos en la primera mitad sí, o sea, hubiese sido, pues primero, a ver, que tampoco lo tenían fácil, porque primero estuvieron los Pistons, luego estuvieron los Bulls, pero por lo menos hubiese habido más competencia. En el este hubiese habido más rivalidad y hubiese sido pues mucho más interesante. A lo mejor hubiésemos tenido unos 80 2.0, es decir, con la alternancia Boston Lakers, pues aquí con este caso pues a lo mejor pues yo qué sé, hubiese sido una alternancia, pues igual Houston hubiese tenido también alguna oportunidad algún año, no solamente los dos años de en las que Jordan no estuvo, o sea, que hubiese sido bastante más disputado. Y claro, yo lo he comentado muchas veces, yo creo que no sé si en grupo o alguna vez antes de grabar, que un chico que de un primer momento no es capaz de soportar la presión de los amigos y de su entorno o cuando es drafteado por los Celtics, y entonces su manera de esconderse es pues meterse en una habitación con un colega y meterse absolutamente de todo, pues lógicamente, si eres así de débil mentalmente, cuando lleguen los momentos calientes en un partido, en un campeonato, o incluso capacidad de trabajo, no la vas a tener. O sea, si lo extrapolas eso a la vida real profesional, le va a fallar eso. Con presión, siendo la estrella de una ciudad, de una franquicia tan importante. Creo yo, ¿eh?
Y que, bueno, que si hubiera recurrido a las drogas en algún momento de su carrera deportiva, pues probablemente hubiera supuesto un expediente que desde luego le hubiera impedido ser esa figura que se suponía que debía ser en Boston.
O no, porque igual un poco lo encubrían un poquito, si era simplemente un pequeño
positivo. Yo creo que ya habrían pruebas antidopaje, ¿no? Por aquella época,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero al ser una figura tan relevante, pues lo habrían encubierto, pues... Yo qué sé, como lo que siempre se dice de que realmente los dos años de parón de Jordan realmente fueron por un tema de apuestas y no sé qué, o sea... O, por ejemplo, son casos especiales que dices tú, bueno, pues no... Son sanciones encubiertas, ¿no?
Retomando un poquito el tema de Red, y ya nos enfocamos en los últimos años de su etapa como ya... Presidente y vicepresidente del 84 al 2006, evidentemente pues ya no iba a tener el mismo, por tema vital, ya únicamente no iba a tener la misma fuerza, ni iba a tener la misma implicación en la franquicia. No obstante, yo creo que su aura siempre está como un referente en la franquicia de los Celtics, ¿no?
Sí, yo creo que a todo el mundo que va al Boston Garden le da paz, ¿no? Ver que está Red ahí. Casi es más mascota que la mascota.
Era como la Sister Jean de Loyola Chicago.
Claro.
La tenían allí, pues a Warhol lo tenían allí en el palco y tal, pues eso, como la figura, pues eso, mítica, mística.
Para que el pobre Red, tú piensa lo que se comió del 86 al 2006. O sea, lo único bueno que vio a lo mejor fue el 2002, que llegaron a las finales de conferencia.
Sí, la pena es que luego no viera el anillo en el 2008, fue, ¿no?
Nada, por dos añitos.
Pero bueno, el final perfecto, ¿no?
Si lo piensas, un poco el espíritu de Red permanece en ese traspaso donde se consiguen a Garnett y a Ray Allen, porque ese traspaso, hecho por un pupilo suyo, que es Danny Ainge, es muy del estilo de Red. Es decir, de sacar lo improbable, de lograr cambiar un equipo de la noche a la mañana solo con un golpe de efecto.
Yo creo que ya hablando un poquito más en tono, de una forma más global, es una de las figuras clave para entender la NBA tal y como conocemos. Porque muchas veces hemos dicho pues hemos hablado de David Stern, hemos hablado de Jordan, de la rivalidad de River y Michael y Magic Johnson, pero Red to Burbank es un poco el pionero en todo el tema de entrenamientos, gestión, pionero en cómo tratar a determinadas personas, inclusión, o sea, es una figura sin la que no se entendería la NBA tal y como es hoy.
Claro, el hecho de que, aunque fuese, digamos, un poco de preferencia por un jugador, pero en este equipo hay unas normas para Bill y hay unas normas para el resto, por ejemplo. Es decir, marcando es que, un poquito el territorio.
Pero es que es normal.
Es que es normal. Es que
es normal. Este tipo de cosas de, no, vamos a tratar a todos los jugadores por igual. No, es que lo siento, ¿no? Es que hay jugadores, sí. Cada uno tiene su rol y cada uno se tiene que ajustar a su rol. Como no tratas igual a un jugador que sea secundario, no le vas a dar la responsabilidad del último tiro.
Yo creo que Phil Jackson ya lo explicaba un poco, ¿no? En The Last Dance, cuando hablaba de que una cosa era Jordan, otra era Rodman, otra era Steve Kerr, que cada uno tiene su personalidad al final.
Sí, saber gestionar los egos y saber qué puede hacer mejor cada persona en cada situación y utilizarlo para ganar partidos. No es más.
Lo único, por no endiosar, digamos, la figura de Red, que también tenía algún que otro defectillo, por ejemplo, en los 70, pues traspasa a Paul Silas y a Westphal, los traspasa, porque no quiere que cobren más de lo que está cobrando Dave Cowens, que en ese momento es el mejor pagado del equipo, porque él considera que Dave Cowens es el mejor y el mejor jugador debe cobrar el máximo. A pesar de que Dave Cowens le pide que le pague a Silas lo que pide. Pero Red tenía sus principios y, oye, de ahí no lo movía. O sea, quiero decir, era muy cabezón y eso a veces puede ser un problema. Aunque en este caso casi que fue más para bien que para mal.
Sí, hombre, claro, nadie es perfecto, quiero decir. Al final todo el mundo tiene sus fallos, tiene momentos en los que ha estado más acertado y los que menos. Pero bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repasito a la figura de Red Auerbach, que a mí es un personaje que me gusta bastante. No sé, lo veo... Es que igual es porque estoy viendo una foto ahí de él que está más mayor, lo veo muy entrañable.
Sí, no. Y las fotos que tiene más de joven, se ve un señor afable que, a ver, lo que decía Mar el otro día, es un sitio con, o sea, un señor con el que no te quieres encontrar en un ascensor porque te ahuma, pero vamos, que es una figura mítica e incluso con un poco de misticismo en sus primeros años de la NBA, y no se podría entender la NBA sin Auerbach, y por tanto no se podría entender la NBA sin los Celtics. O sea, yo me quedo con ese rótulo de Red Auerbach de Boston Celtics. O sea, es que es fundamental.
Yo creo que aquí no hay ninguna duda que es la figura más importante de la historia de Boston, ¿no? De los Boston Celtics.
Pero en cambio para la propia franquicia, el digamos el número uno es el fundador. O sea, de hecho, Auerbach tiene colgado el número 2, el número 2 en el Garden, porque uh-huh. El 1 lo tiene el fundador.
Walter Brown,
eso no es el nombre.
Sí, pero bueno, Brown. Yo creo que a nivel de importancia...
Hombre, también te digo una cosa, Julián, si yo pongo la pasta, joder, pues por lo menos que esté yo el 1, ¿no?
Ya, pero tú pones la pasta, pero aquí el que, digamos, ha hecho los méritos, el que ha levantado la franquicia, recordemos que los 4 primeros años, si no recuerdo mal, de los Celtics en su existencia son lamentables, o sea, ya no solamente por el récord, sino lamentables totalmente, y llegar este hombre y hasta esos 2 primeros años post Bill Russell, todo es ganador, y son muchos anillos de Dios, y realmente el único anillo que no gana es el de 2008, y como dijiste tú antes, indirectamente sí que lo gana, porque se gana gracias a uno de sus movimientos.
En el segundo puesto tendríamos que poner a Bill Russell, ¿no?
Sí, claro, hombre.
Pero yo creo que aquí determinada gente igual tendría un poquito de debate.
Mira, yo ahí, vamos a ver, fue Bill Russell llegó a los Celtics y Bill Russell fue lo que fue gracias a Auerbach. Lo que pasa que después Bill Russell, digamos, puso lo que tenía que poner sobre la pista. pero es uno de esos tándems que es lo que decimos muchas veces. No pongamos números unos, sino pongamos dos números unos. O sea, son fundamentales ambos. El uno sin el otro no se entienden.
Sí, no, me refería a si había debate con Larry Bird.
Ah, no.
A ver, yo creo que quizá puede haberlo para aquellos...
que han vivido los 80. Hombre,
claro, exactamente, pero si vemos la historia en toda su amplitud y ponemos en contexto... Sí.
No, no se puede poner por delante a Larry Bird, sí.
No. Es
que
decir,
son 11 anillos...
Ya no por el número de anillos,
los años,
sino por
la cantidad
época
de años.
Claro, la época en la que lo hace, cómo lo hace, el hecho de ser entrenador y jugador al mismo tiempo. Son muchas más cosas. Que vamos, Larry Bird es un mito, está clarísimo. Pero dentro de la mitología de la misma franquicia, yo creo que Russell está por un escalón encima.
Y claro, muchas veces a Larry Bird se le quiere encumbrar un poco más. Yo no lo quiero bajar de los altares, por Dios. Pero porque claro, como precisamente tuvo más competencia porque chocaba en esos 80 contra Magic y contra los Lakers, pero ojo, porque Russell y los Celtics de los 60 y de los 70 también tuvieron mucha competencia, de Dios. O sea, allí los rivales no eran cuatro matados de mierda.
Bien, pues llevamos unos 50 minutitos. Yo creo que nos ha quedado bien para una segunda parte. Espero que no sea cierto el dicho de que segundas partes nunca fueron buenas. Pero creo que ya hablamos un día sobre que hay muchas segundas partes que incluso son mejor que las primeras, ¿no? Hablamos de alguna peli, de alguna serie o algo así.
¿Tú? Sí, hombre. Es decir, en un mundo donde existe El Padrino 2 y Terminator 2...
Por favor.
Sí.
Queda claro que las segundas partes pueden ser buenas.
El Caballero Oscuro.
O Caballero Oscuro.
¿Padrino 2 tú crees que es mejor que El Padrino 1?
Sí.
Solo por la actuación de Robert De Niro haciendo de un joven Marlon Brando, es tan difícil lo que hace, y luego la dirección es tan fina, porque el primer Padrino es acojonante, pero es que el segundo Padrino te está contando una historia del pasado y del presente, y los está uniendo los dos al mismo tiempo. O sea, es una obra de orfebrería.
Sí, sí. Vale. Luego hay una peli, me acordaré siempre, que es tipo de estas... Scary Movie, algo así. Que
estamos hablando del Padrino y vas a meter una bazofia.
No, que hacen parodia del Padrino. Que hacen una parodia del Padrino. Sí. No me acuerdo.
Sí, yo creo que el Padrino se ha parodiado... En Los Simpsons se ha parodiado.
Los Simpsons tienen muchísimas referencias, sobre todo al Padrino 2, pero muchísimas.
Sí, bueno, yo me acuerdo que está desde una que Marge ataca a un atracador, que es la escena en la que Sonny
le pega,
ataca a su cuñado.
Cuando matan al yerno, si no me equivoco, en el peaje también aparece.
Sí, a Sonny. Al hijo mayor.
Al hijo mayor. La de cuando va Robert De Niro por el mercadillo con la manzana, y luego
la naranja creo que también.
Sí, también cuando casi matan a Marlon Brando en la primera también. En la escena de final cuando toma el poder, pero con el hijo de Fat Tony y sí. Lisa. Es que hay mogollón
a los trenecitos.
Sí.
Luego hay otra de Fat Tony que también hace referencia a Los Soprano, que incluso puede ser la misma canción, lo de las galletitas.
Es que de hecho Fat Tony está basado en Los Soprano.
Sí,
en el personaje
más,
de Los Soprano. Sí, sí, sí.
Sí, lo que pasa es que el Padrino de alguna manera te da una versión romántica de la mafia, y Los Soprano te da una versión realista de la mafia.
Y chon.
Claro, en plan de...
Pero que es New Jersey, entonces, a ver...
Sí, exactamente.
Hay una escena, en unos episodios que van a Nápoles, y dice, ¿qué estáis comiendo? Y dicen los de Nueva York, y no, que es que yo le he hecho los espaguetis ketchup. Y el otro lo mío, pero ¿qué dicen estos gilipollas asquerosos?
Hombre, una manera neoyorquina de reaccionar ante cualquier barbaridad que te digan es hacer... Es una manera muy italoamericana de reaccionar.
No, eso lo hacen en Italia mucho. Bien, pues después de estos minutos de qué bello es el cine...
Que no podía faltar en una sesión de puretas.
Sí, en el grupo de WhatsApp de hoy han estado hablando de series.
Yo lo siento desconectado porque me habéis pillado currando. Y yo cuando vi el móvil con 100 y pico mensajes, sí, corrí para abajo y dije, es que, a la mierda.
Es que el otro día John Ball, en el episodio de YouTube, habló un poquito de que no la había... Bueno, que la, sobre el final de Juego de Tronos, vaya. Y él empezó, pues a mí me gustaba más esta serie. Pues yo era más de The Wire, yo de Los Soprano. Pero la primera serie mejor era Lost. No, pero ahora me gusta Mr. Robot. Bueno, y él empezó ahí un poquito el típico debate, ¿no? Que luego ha derivado en The Office, en... ¿Cómo se llama esta de Silicon Valley también? Bueno, bueno.
Pero claro, es que a mí me hace gracia porque estamos dando laureas a todas estas series americanas cuando aquí tenemos, pues yo qué sé, Médico de Familia. Que si alguien se quiere revisar Médico de Familia, o sea, hay episodios que son sueños febriles de un guionista. O sea, son locuras acojonadas.
Yo por desgracia, aquí mi compañera se está reviendo todos Médico de Familia completo. Y aparte
es que está en Amazon,
¿qué va? Lo saca de YouTube. Desordenados. Sí, hay capítulos que los ha visto 200.000 veces. Yo he visto la paliza que le dan a Lidia Vos, la he visto 3 o 4 veces en casa ya.
No, o sea, pero el final de Médico de Familia, que hay un personaje que muere de una manera horrible.
¡Oh, qué bonito, Marcial!
O sea, yo repito, por mucho que creáis que las series americanas
que luego sale
Los
Serrano, que es el Fiti.
Muy heavy. Sí, las series españolas, tela.
Mira, he de confesar. Que es que en Amazon Prime están echando muchas de estas series españolas y me he vuelto a ver entera El Comisario.
¡No!
Sí.
Me encanta.
Pero Valverde está magnífico.
Pero escucha, no es que me guste, es que me encanta. Madre y me la vi Dios. Como en un mes, ¿eh? O sea, en un mes me vi. Claro.
Ahora
12 temporadas.
Ahora entiendo que queráis hacer...
El Comisario
hacer
es el CSI de aquí de España.
Ahora entiendo que queráis ver, que queráis hacer el review de Space Jam, ¿eh? Ahora lo entiendo. Me cago en Dios.
Que hasta llegar al Ministerio del Tiempo ha habido que ir dando pasos.
Bah, el Ministerio del Tiempo. Yo ya ahí,
lleno, por favor.
No, eso no es.
El Ministerio del Tiempo me parece, junto con esta que salía, ¿cómo se llama? Crematorio.
No comparemos. Crematorio yo creo que es la mejor serie española que se ha hecho nunca.
Y una de las más infravaloradas porque en televisión no se le... Bah, es que no dura una mierda.
No, es que salió en Canal Plus, con lo cual al final lo vieron 4 gatos.
Dirán que es mejor La Casa de Papel.
Venga, ahí bien. Una mierda.
cuando me iba a despedir llevamos 50 minutos, ya llevamos 56.
Ay, es que nos hemos puesto a hablar aquí de... Sí, sí. De otras cosas.
Pues mira, un día podemos hacer un directo en Twitch, algo así, o para Patreon, algo así, y hablamos de alguna cosita más.
Solo, o sea, sí. Cerveza y ya está.
Una buena cervecita.
Off topic,
lo que salga. A rollo de teletipos. ¿Qué salen en los teletipos? Vamos a comentarlos.
Bien, pues lo he dicho, ya sabéis que si queréis apoyar el canal, tenéis ya nuestra nueva cuenta en Twitch, Massive Ball Oficial, y ahí haremos directos. Todavía no está nada organizado, pero bueno, intentaremos darle un poquito una jerarquía, decir cuántos directos vamos a hacer la semana, en qué fechas, en qué horas, tal. Nos tenemos que hacer un poquito a este nuevo mundo, que ya sabéis que somos un poco más de formato podcast. Si queréis apoyar el canal, tenéis nuestro canal de Patreon con bastantes episodios exclusivos, también tenéis artículos exclusivos, acceso al grupo de WhatsApp y muchas otras ventajas. Y luego también tenéis nuestras redes sociales, nuestra web, de todo. Dicho todo esto, se van despidiendo de vosotros vuestros hombres, Julián, el Cultureta.
Como decía Red Auerbach, enséñame un buen perdedor. Y yo te enseñaré un perdedor. Hala, que tengas buena semana.
Y reflexionando.
Venga, a pensarlo.
Se despide también de vosotros vuestro hombre Mario el Historiador.
Yo me voy a despedir con otra frase, quizá menos mítica, pero también importante en la cultura española, como es para adentro, Romerales.
Pues bueno, ya tenéis deberes para esta semana, así que... Se despide de vosotros vuestro hombre Bico. Un saludo a todos y pasad una grandísima semana. Venga, chao, chao. In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in. Next by one.
with 8.2 remaining. Trevor Zeen. All right, here is Vince Carter with his first shot. Let's go home. Let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home. James catches, puts up the three. Won't go. Rebound, Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger?